Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. Volvemos a Canadá. Anteriormente recorrimos la costa oeste y en la presente ocasión, en nuestro programa El Tiempo en tu Destino, realizamos un road trip por la costa este de dicho país. Visitaremos Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, las cataratas del Niágara y otros muchos lugares impresionantes. Canadá está situado en América del Norte y su extensión es de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, lo que le convierte en el segundo país del mundo más extenso después de Rusia. Lo constituyen 10 provincias y 3 territorios, el noroeste, Nunavut y el Yukon. Su capital es Ottawa, situada en el sudeste del país, pero la ciudad más poblada es Toronto con cerca de 3 millones de habitantes. Otras ciudades importantes y conocidas son Vancouver, Montreal, Quebec, Calgary y Victoria. Como es sabido, los dos idiomas oficiales del país son el inglés y el francés, este último hablado principalmente en Quebec. Y hay muchas razones que nos han llevado a visitar este extenso país. Por un lado, sus ciudades modernas y multiculturales, y por el otro, su amplia y variada naturaleza, que nos ofrece paisajes diversos y espectaculares, como sus bosques, lagos, montañas, glaciares, etc. Pero primero de todo hemos de preparar el viaje, y una de las cosas a tener en cuenta es la climatología existente en dicho país. Dada la amplia extensión del territorio canadiense, el clima varía de una zona a otra. Por un lado se encuentra el clima cálido y húmedo de la costa del Pacífico y por el otro un clima más frío de la costa atlántica o incluso polar en la zona más ártica. Reseñamos ahora brevemente los climas existentes en Canadá. Continental húmedo. Se caracteriza por las abundantes precipitaciones y temperaturas frías. Los inviernos son fríos o muy fríos y relativamente secos. Los veranos acostumbran a ser cálidos y lluviosos. Es el clima de Toronto y de otras regiones y ciudades más habitadas del país, sobre todo en los grandes lagos. Templado de influencia marítima. Los inviernos son más calurosos y lluviosos, mientras que los veranos son más secos. Las temperaturas son suaves aunque frescas. Es el clima que afecta principalmente a la Columbia Británica. El clima semiárido. Los veranos son templados y los inviernos fríos y muy rigurosos, pero las lluvias son escasas debido a las cordilleras que actúa de barrera, impidiendo la influencia de masas de aire. Este clima afecta principalmente a la región de las montañas rocosas. Y el clima subártico afecta principalmente al extremo norte del país. Las temperaturas acostumbran a estar casi siempre bajo cero y las precipitaciones son escasas, aunque siempre en forma de nieve. Veamos ahora el clima que acostumbra hacer en cada una de las estaciones del año en Ottawa, que es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Estamos ya en marzo, pero la ciudad sigue cubierta de nieve, y los días en que hay precipitación en forma de nieve continúan, pero aunque no lo parezca, ya ha llegado la primavera. La temperatura máxima media al comenzar la estación en el mes de marzo es de solo 2 grados, pero en los meses siguientes sube rápidamente hasta llegar a los 23 grados en junio. Y la temperatura media mínima se mantiene por debajo de los 0 grados en marzo, pero ya es positiva en abril. En mayo alcanza los 8 grados y en junio los 13. La mitad de los días hay precipitación, ya sea en forma de lluvia o nieve. Esta última en el mes de marzo y esporádicamente en abril. ¿Hace calor en verano? En Ottawa los veranos son cálidos. La temperatura media máxima oscila entre los 20 y 26 grados, pero en algunas ocasiones ha llegado a superar los 35. Mientras que la temperatura media mínima es de 13 a 16 grados, excepto en el mes de septiembre que se sitúa por debajo de los 10. Durante la época estival es cuando las precipitaciones son más abundantes y la lluvia registrada mensualmente supera los 85 litros por metro cuadrado. A medida que avanza el otoño, la temperatura media máxima va descendiendo paulatinamente, desde los 19 grados de septiembre hasta los 2 bajo cero en diciembre. Mientras que la temperatura media mínima pasa de 9 grados en septiembre a menos de 10 grados bajo cero al finalizar la estación ya en el mes de diciembre. En esta época del año la precipitación mensual se sitúa por encima de los 70 milímetros, pero en noviembre y sobre todo en diciembre ya es en forma de nieve. Y llega el crudo y frío invierno. La precipitación en forma de nieve es la tónica habitual en esta estación del año. la ciudad permanecerá todo el invierno cubierta de un manto blanco. La nieve y el hielo se han hecho dueños absolutos de Ottawa. La temperatura media máxima no supera los 0 grados, a excepción del mes marzo, que sube a 2, mientras que la temperatura media mínima normalmente se sitúa entre los 7 y 15 grados bajo cero. Pero no es de extrañar que algunos días se sitúe por debajo de los 20 grados bajo cero. A quien le guste la nieve, disfrutará de una ciudad con las calles y parques totalmente cubiertos de nieve. La ruta por el este de Canadá comienza en Montreal, y en 2 días podemos conocer lo principal de la ciudad, y en días posteriores visitar las cataratas y otros lugares de interés. La Casa Loma, mansión de estilo neogótico construido a principios del siglo XX, que se encuentra en la cima de una colina, porque las vistas y la tranquilidad desde allí son magníficas. La enorme casa comprende 98 habitaciones, 30 baños o 25 chimeneas, entre otras estancias. San Lorenz Market, ubicado en el Downtown, es uno de los mercados más icónicos del continente americano. El edificio se construyó a comienzos del siglo XIX, aunque la década de los años 1900 fue restaurado. El mercado consta de 4 secciones: el mercado del sur, el mercado del norte, zona de las antigüedades y el mercado de la granja. Durante el paseo por el mercado, el visitante puede disfrutar de la gran variedad de frutas, verduras, hortalizas, carnes, quesos y más alimentos que de la cultura canadiense e internacional. La Tower de Toronto. La CN Tower es la quinta torre más alta del mundo y la más alta en América, con 553 metros de altura. Es de los lugares más importantes y famosos que ver en Toronto. Las vistas desde sus diversas plantas son espectaculares y nos ofrecen una visión panorámica de 360 grados de la ciudad. La torre dispone de 3 niveles. El piso de vidrio, situado a 342 metros de altura, solo para aventureros que se atreven a sentarse sobre un piso de vidrio. El Belvedere, a una altura de 346 metros, y la Nacelle, ubicada a 447 metros. Kensington Market constituye el barrio multicultural de Toronto con un ambiente alternativo y bohemio. El distrito está lleno de vendedores de productos variados, alimentos, tiendas de ropa vintage, vendedores ambulantes, cafés y restaurantes, y atrae un flujo constante de tipos bohemios. Durante nuestro paseo podremos admirar las casas de estilo victoriano que se mantienen en este lugar y que han hecho parte de su nombramiento como sitio histórico de Canadá. Chinatown. Siendo Toronto una ciudad cosmopolita, es natural que esté llena de barrios de comunidades de diferentes lugares del mundo. Y el más popular es sin duda alguna Chinatown. Está situado muy cerca de Kensington Market, y en él se encuentran múltiples bazares chinos, mercados y todo tipo de tiendas de alimentación y souvenirs. Es un lugar verdaderamente curioso e interesante de visitar y conocer un poco más la esencia de las calles de Toronto. Dundas Square. La plaza se encuentra en pleno centro de la ciudad, en la intersección de la calle Yonge con Dundas Street, y es una de las zonas más emblemáticas de Toronto. De grandes dimensiones, es punto de encuentro y paso obligado de miles de personas cada día, ya que en ella se celebran anualmente decenas de eventos, conciertos, proyecciones y festivales. Dundas Square está rodeado por calles muy comerciales, incluyendo el famoso centro comercial Eaton, por lo que si deseamos realizar algunas compras, estamos en el lugar adecuado. Distillery District. Su nombre nos remonta al pasado, ya que aquí es donde estaban todas las destilerías de la ciudad. En la actualidad, el distrito ha recuperado su encanto, pero con un ambiente más moderno. Los antiguos edificios de ladrillo se han restaurado y hoy en día albergan restaurantes, cafés, galerías de arte, tiendas de ropa y de diseño. Un paseo por este distrito permite al viajero admirar la arquitectura y los detalles que se mantienen para recrear la época en la que estaba funcionando como distillería. Royal Ontario Museum. La belleza del museo comienza en el exterior, en su edificio acristalado, inspirado en la colección de minerales. La visita al museo es obligada y nos puede llevar varias horas si queremos visitarlo en toda su amplitud. Principalmente se exponen las culturas del mundo, la biodiversidad animal y el mundo de la prehistoria. Destacaremos también su gran colección de historia natural, zoología, arqueología, mineralogía y paleontología. En sus diversas galerías se exponen fósiles y dinosaurias, y destacaremos también las galerías de zoología y biodiversidad. Pero aparte de visitar la ciudad, Toronto nos ofrece otros lugares muy interesantes y espectaculares. Y no, no nos vamos a olvidar de las famosas cataratas del Niágara. El lago de Ontario, con sus 311 kilómetros de longitud y una superficie de unos 19.470 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 86 metros, es el quinto lago más grande del país. Abarca diferentes ciudades de Canadá y uno de los Estados Unidos. En dicho lugar podemos disfrutar de un agradable paseo. Y sobre todo, un recorrido en ferry nos permite disfrutar de unas vistas estupendas, un sitio muy recomendable a la hora de conocer Canadá. En los alrededores se puede ver la bahía Burlington y el puerto Hamilton, así como la bahía de Quinto y las islas Toronto, que son lugares que se encuentran alrededor de este lago y que suelen ser lugares turísticos destacados y que visitaremos a continuación. Las islas de Toronto. Se accede a las mismas con el ferry que sale del puerto Jack Lytle y que tarda unos 15 minutos en hacer el trayecto. La visita a estas islas es altamente recomendable. Desde ahí, el viajero podrá contemplar los hermosos atardeceres con la silueta del skyline de fondo. Vale la pena pasearse una mañana o todo un día en las islas, ya que además dispone de un parque de atracciones y podemos alquilar un kayak o bañarnos en algunas de sus playas, aunque advertimos que las aguas son bastante frías. Scarborough Bluffs Park. Situado a poco más de media hora de la ciudad, estos alucinantes acantilados son un lugar paradisíaco rodeado de playa y naturaleza desde donde disfrutaremos de una panorámica increíble del lago Ontario. Podremos optar por realizar un paseo por un sendero que conecta Bluffers Beach y Bluffers Park y contemplar los hermosos paisajes de acantilados blancos, el paseo marítimo y la playa. Varias aves y animales viven en Scarborough Bluffs. Hay una gran variedad de pájaros pequeños, patos, gansos, gacelas y muchas gaviotas. Además hay un largo tramo de playa de arena, áreas de picnic y ahí podremos darnos un refrescante baño. Las cataratas del Niágara. Por fin, hoy es el ansiado día que vamos a conocer las famosas cataratas y que son uno de los principales alicientes del presente viaje. Pero la visita no debe circunscribirse únicamente a las cataratas, sino que también nos ofrece otros lugares interesantes que conocer y actividades a realizar, como por ejemplo, atravesar la frontera natural que forma el río Niágara entre Canadá y Estados Unidos, cruzando el Rainbow Bridge. Podrás disfrutar de un tour enológico por los viñedos del Niágara y degustar el mejor vino del Canadá. Sentirás sobre ti la furia del agua en Horseshoe Falls a bordo del barco Hornblower. Y aprenderás sobre el origen y la formación del Niagara Falls y sabrás cómo la región saca partido de este fenómeno natural. Además, la ciudad del Niágara nos ofrece también algunos lugares de interés, como por ejemplo el Niagara Park Botanical Gardens, el Mariposario del Niágara o el Museo de Historia de las Niagara Falls. Pero ya es hora de acercarnos a las cataratas, que en realidad están formadas por dos grandes cataratas, separadas por una pequeña isla llamada Goat Island. Estas dos cataratas son las Horseshoe Falls y las American Falls, que se encuentran respectivamente en territorio canadiense y estadounidense. La Horseshoe Falls es la más espectacular de las dos por su gran tamaño y su forma en herradura de caballo, a la que se debe su nombre. Tiene 670 metros de ancho y el agua cae desde una altura de 53 metros con una fuerza inconmensurable. La mayor parte de esta catarata se encuentra en territorio canadiense, aunque la división fronteriza entre países hace que parte de la herradura se encuentre en territorio estadounidense. Por su forma y ubicación, esta catarata puede verse bien tanto desde el lado estadounidense como desde el lado canadiense, aunque desde el lado canadiense se tiene una mejor perspectiva. Las American Falls son algo más pequeño que las Horseshoe Falls. Tiene un ancho de 250 metros y una altura que alcanza los 34. Se encuentran completamente dentro del territorio estadounidense, lo que hace que se vean mejor desde el lado canadiense del río Niágara. Además de las dos principales cataratas, también forman parte del conjunto de cataratas del Niágara las Bridal Veil Falls, una pequeña catarata situada junto a las American Falls con una anchura de 17 metros. El espectáculo nocturno de las cataratas del Niágara iluminada será uno de los recuerdos que guardamos en nuestra memoria para siempre. Continuamos nuestra ruta por el este de Canadá, y ahora nos dirigimos a Ottawa y Montreal. Algonquin Provincial Park. De camino a Ottawa se encuentra este inmenso parque lleno de lagos, crestas rocosas y cientos de colinas bañadas por la naturaleza salvaje. Una ruta de senderismo del nivel de dificultad que escojamos nos permite, ya sea a pie o en bicicleta, conocer a fondo la majestuosidad de la flora y fauna existente en dicho parque. Podemos realizar diversas actividades. Una muy recomendable es navegar con una canoa tranquilamente por algunos de sus lagos. Y si realizamos la visita en la época invernal, podremos practicar el esquí de fondo. También es muy bonito el Museo de los Leñadores, que está al aire libre y nos ofrece la historia del parque y cómo los leñadores trabajaban y transportaban la madera de los árboles desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Ottawa. Esta mágica ciudad alberga algunas de las atracciones más interesantes de nuestro itinerario turístico por la costa este de Canadá. Reseñamos a continuación algunos de los lugares que aconsejamos visitar. El Parlamento. Este es uno de los edificios más emblemáticos del país, con una arquitectura de estilo neogótico que se alza sobre una colina a orillas del río Ottawa. No solo es la sede del gobierno de la nación, también es un centro cultural y comunitario con actividades que se llevan a cabo en un escenario realmente increíble. La Galería Nacional de Canadá. Sus cerca de 40.000 obras nos muestran desde la escultura inuit hasta lo último en arte contemporáneo. El barrio del Mercado Bywar. Situado cerca de la colina del Parlamento, es un lugar lleno de vida, tanto durante el día como por la noche. En sus más de 260 puestos y en sus alrededores se pueden encontrar muy variados surtidos de alimentos de todo tipo, así como múltiples tiendas que nos ofrecen gran variedad de productos de todo tipo. El canal Rideau. Lugar muy visitado tanto por turistas como por los habitantes de la ciudad. En invierno está helado y se puede patinar a lo largo y ancho del canal, y al resto del año podemos hacer un recorrido en canoa por esas mismas aguas o disfrutar de un relajante paseo en bote. Además, podemos recorrerlo a pie o en bicicleta por uno de los múltiples senderos existentes. Pero en Ottawa hay otros museos interesantes, como por ejemplo el Museo Canadiense de la Naturaleza, el de la Aviación y el Espacio, el de la Historia, el Centro Nacional de las Artes y Museo Canadiense de la Guerra. Desde Ottawa a Montreal hay cerca de 200 kilómetros y en unas 2 horas se pueden llegar al nuevo destino. Aconsejamos dedicar al menos 2 días en visitar la ciudad, a fin de conocer sin agobios los sitios más interesantes de Montreal. La Torre del Reloj. Construida en el año 1922, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Se puede acceder a lo alto del edificio y en los días de buena visibilidad podremos observar la ciudad desde 40 metros de altura. La Torre Olímpica. Tiene una altura de 165 metros y una impresionante inclinación de nada menos que 45 grados. Las vistas desde su parte superior son fabulosas. La Basílica de Notre Dame. Construida en el año 1891 y de estilo gótico, destaca su espectacular fachada y un interior adornado con altos y coloridos techos, tallas intrincadas y un espectacular órgano provisto de 4 teclados y 7.000 tubos. Mont Royal. Es una colina situada en el centro de la ciudad y desde donde disfrutaremos de unas magníficas vistas de Montreal. El Jardín Botánico. Es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo. Cuenta con más de 22.000 especies de plantas, 10 invernaderos de exhibición y más de 20 jardines temáticos repartidos en 75 hectáreas. Verdaderamente todo un espectáculo de su visita. La isla de Saint-Hélène. Se encuentra en Saint-Laurent, frente al puerto viejo de Montreal. Lugar adecuado para dar un paseo en un día soleado, incluso darnos un baño en su playa artificial. Es la isla, hay un espectacular edificio, la Biosfera. Museo dedicado al medio ambiente instalado en el pabellón de Estados Unidos en la Exposición Universal de 1967. Otros lugares que pueden interesar al viajero son el casco histórico de la ciudad, el barrio Plateau Mont Royal, el Museo de Bellas Artes y la denominada Ciudad Subterránea, donde encontraremos en sus más de 2.000 tiendas, restaurantes, hoteles, teatros y hasta universidades a las que se puede acceder sin necesidad de salir a la superficie. Son los últimos días en Canadá y nos queda por visitar Quebec y sus alrededores. Centro histórico o ciudad antigua. Esta parte de la ciudad se divide en dos, la parte alta y la baja. La podemos visitar a pie o utilizar el teleférico. un paseo por calles empedradas. Los edificios de arquitectura renacentista y la muralla hacen de Quebec la única ciudad fortificada de Norteamérica. El castillo de Frontenac es el edificio más espectacular de toda la ciudad. Podemos visitar el monumento histórico con una visita guiada de una hora de duración. Catedral de Notre Dame. Es una pequeña iglesia situada en el centro de la ciudad. Destacan su altar y sus vidrieras y techos en el interior del templo, así como las torres del exterior, que son totalmente asimétricas. El edificio del Parlamento, construido a finales del siglo XIX, se encuentra muy cerca de la muralla y en sus alrededores hay estatuas de personajes importantes del país. La Ciudadela. Es una construcción militar que se construyó a finales del siglo XVII y la única fortificación defensiva de América del Norte. La Terraza Dufferin. Es una larga pasarela de madera que conecta Château Frontenac con la Ciudadela. Desde la misma disfrutaremos de una vista impresionante del río San Lorenzo y la región circundante. La Playa Royale. Pequeña pero encantadora plaza, es la cuna de Quebec y antaño fue el centro económico de la ciudad. Ciudad Lévis. Es una ciudad al otro lado del río San Lorenzo y desde donde hay bonitas vistas de la ciudad de Quebec. La isla de Orleans se encuentra a unos 15 kilómetros de Quebec y destacan sus campos de cultivos, pequeñas granjas y algunos pequeños pueblos con un encanto especial. Las cascadas de Montmorency, no tan impresionantes como las del Niágara, aunque son 30 metros más altas. Las podemos observar desde la pasarela que hay en un lado o bien desde el puente colgante que nos muestra la caída en su estado puro. Quedan otros muchos lugares a visitar, pero el viaje ya ha finalizado. Han sido unos intensos días en los que hemos visitado infinidad de lugares maravillosos. Quedan los recuerdos y una amplia cantidad de fotos que muestran la belleza de sus pueblos y la variedad de su rica flora y fauna. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros, con nuevos podcasts. Si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.